Gloria a Dios. Señor, te bendecimos. Adoramos tu nombre. Esta tarde te glorificamos. Proclamamos tu grandeza, tu misericordia, tu majestad. Tú estás aquí en medio de nosotros esta tarde. Te adoramos, Dios nuestro. Glorificamos el nombre de Jesucristo. Bendecimos el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Santo eres, Dios de poder. Santo eres, Dios de poder. Aleluya. Santo, Dios de poder. Gloria a nuestro Dios. Tania, ¿podrías cantarnos una canción? No hace falta que nos levantemos porque no vamos a estar poniéndonos de pie y sentándonos, pero algo. Vamos a continuar en la presencia de Dios. Me he acercado por aquí porque he observado que estáis lejos y entonces digo, les voy a regalar con mi presencia. Es una broma, ¿eh? Porra.
Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y es que yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
La paz del Señor es tan importante. Vamos a leer algo de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Y es tan importante, yo estoy plenamente convencido de que el diablo existe, lo primero es que existe, y está utilizando una forma de despiste, una forma de bombardear a las personas, bombardear a los creyentes, bombardear a las personas que no conocen todavía a Jesucristo, con una cantidad de información, una cantidad de cosas, de ideas nuevas, entre comillas, que son viejas, que son las de toda la vida. De cosas fresquísimas, que son fresquísimas pero que están podridas, como más podridas que el pescado que está para tirar por ahí, pero que está bombardeando y está impidiendo, está limitando, está dificultando que la persona llegue a tener una concepción real, una concepción verídica, veraz, de lo que realmente se está moviendo hoy en día. Hoy vamos a ver una de las grandes preguntas que se puede plantear una persona. Una de ellas, no es la que vamos a ver hoy, es ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Recordáis qué haré de Jesús llamado el Cristo? Menuda pregunta, ¿no? La que vamos a ver hoy no es tampoco menos importante. En Hechos capítulo 16 vamos a ir al versículo 23. Hechos capítulo 16, versículo 23. Y está Lucas está escribiendo aquí, están en Filipos, el Evangelio está entrando en Europa, el Evangelio está entrando en Europa cuando no había euros, cosa que ya tiene mérito. El Evangelio está entrando en Europa, Pablo con sus compañeros están llegando aquí a los primeros lugares y la primera convertida es una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpuras, algo increíble. Luego expulsan un demonio y tienen ciertas dificultades, entre comillas. Y aquí es donde vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 23, dice, después de haberles azotado a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Gran pregunta para hoy. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo quiero que esta tarde, tanto si tú hace años que eres salvo, que has entregado tu vida a Jesucristo, como si todavía no la has entregado, quiero que estés pendiente de qué significa esa pregunta. ¿Qué significa esa pregunta que está haciendo el carcelero de Filipos? Damos gracias a Dios porque Pablo estaba espabilado. Porque si Pablo hubiera estado pensando en las batuecas, por ejemplo, el carcelero se habría hecho el araquiri y ni hubiéramos tenido aquí historia de carcelero en Hechos de los Apóstoles, ni hubiéramos tenido nada de esto. Pero Pablo estaba atento para recibir algo del Espíritu Santo, gritarle al carcelero: mira, no te hagas daño, que todos estamos aquí. Tranquilo, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Fijaos qué delicadeza, qué sutileza, qué sensibilidad al Espíritu Santo, que este hombre pudo reaccionar en el momento adecuado, porque Pablo es la persona adecuada para ese momento histórico que estamos viendo aquí en el siglo I. A mí me llama mucho la atención esta pregunta, porque hoy en día estamos tan cubiertos de basura que nos llega por la televisión, por la revista, los periódicos, todo lo que ves, todo lo que oyes, tantísimas cosas, que muy pocas personas se dan cuenta de que esa es una pregunta que deben plantearse y que nosotros mismos, creyentes, hijos de Dios, debemos refrescar continuamente nuestra memoria. ¿Qué debo hacer para ser salvo? O si tú eres creyente, ¿qué es lo que me mantiene salvo a mí? ¿Qué es aquello que me está dando el hecho de ser salvo? ¿Qué privilegios, qué beneficios tengo por el hecho de ser salvo? Si tú, un espejo, la misión de un espejo, ¿cuál es? Pues devolver la imagen que tú, devolver la imagen que le estás presentando. Esa es la misión de un espejo. Un espejo bien pulido será eso lo que hace. Pero si tú llenas de polvo ese espejo, simplemente, no, ni siquiera que lo pintes de negro, no vas a hacer nada contra el espejo. No lo vas a pintar de negro, no le vas a quitar la sal de plata que tiene detrás, no vas a hacerle nada de eso, no lo vas a romper. Solo vas a dejar que se acumule el polvo en la superficie del espejo. Nada más que no limpiarlo, solo no limpiarlo, el espejo. Tú sabes, al cabo de no mucho tiempo, lo que va a pasar, que el espejo no va a cumplir su misión, que es devolver tu imagen. Simplemente permitiendo que se acumule allí polvo, hoy un poco de polvo y mañana otro poco de suciedad, y yo no hago nada contra el espejo. Así, contra esto nos enfrentamos los creyentes, más en el día de hoy, estoy convencido de que más en el día de hoy que en cualquier otra generación. Más en el día de hoy que en cualquier otra generación, nosotros tenemos que limpiar nuestra fachada de forma que seamos capaces de ver lo que es la realidad. Seamos capaces de interpretar lo que es la realidad. Para eso, gracias a Dios, tenemos la Biblia. Recordamos, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, total 66. Las cuentas no fallan, ¿vale? Un día haremos el recorrido Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruta, ta, 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 hasta Apocalipsis. 66 libros, perfecto, pero yo tengo la obligación de estar ahí, y si en un momento determinado yo descubro, mira, he dejado que se acumule suciedad sobre mi vida, sobre aquello que me sirve a mí para comunicarme con el exterior y para recibir del exterior, entonces que busque yo la experiencia del hijo pródigo o del hijo del padre pródigo, según quien lo interprete o quien lo esté diciendo, que en un momento determinado volvió en sí, que estaba perdido, que estaba en el extranjero, que había malgastado su fortuna, que había estaba allí comiendo de lo que le daban a los cerdos y gracias, pero en un momento determinado volvió en sí. Es un llamamiento también que tenemos los creyentes, que puede ser que estemos más o menos sucios, por decirlo de alguna forma, pero que Dios nos dé la bendición de volver en nosotros, de volver en nosotros. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta que traspasa generación tras generación. ¿Qué es salvación? El tema de hoy es salvación. ¿Qué es salvación? ¿Qué estaba interpretando este hombre, este carcelero de Filipos, cuando estaba diciéndole a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tenía en mente este hombre? ¿De acuerdo? Entonces, recordamos, a mí me llama mucho la atención investigando este pasaje, que estaban en la cárcel Pablo y Silas, habían sido arrojados allí y estaban en el calabozo de más adentro. Yo he estado durante un tiempo, año y pico, quizá un par de años, visitando una prisión, y la verdad que allí había una sala común donde tenían su televisión puesta, había una biblioteca, había también unas salas para hablar con los presos, y bueno, y un ambiente para mí resultaba, sobre todo al principio, cuando yo entré la primera vez allí en esa cárcel, íbamos allí dos o tres hermanos, íbamos allí a hablar del Señor a las personas, y yo la primera vez que entré allí se me cayó el mundo encima, y no puedo decir otra cosa, porque fue algo completamente opresivo, las personas, el ambiente, todo eso, y eso que sabes que, bueno, que vas de señorito, porque, en fin, porque después de todo confías en que puedes salir, entonces ya es bastante. Pero fue, lo que quiero decir, fue un ambiente tan opresivo, así, de caerse todo el mundo encima, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo yo, no? Pues una cárcel romana, ni televisión, ni periódicos, ni la radio, ni luz eléctrica, ni biblioteca, nada. Y el calabozo de más adentro, ni ventanas, nada. Puedes imaginarte roedores, llamados ratas comúnmente, que pueden estar por allí, unas humedades terribles, impresionantes, ninguna condición higiénica, de manera que una buena cantidad de presos podían morir simplemente por enfermedad allí dentro. Nada de asistencia médica, por supuesto, nada de comida, nada de nada. Y a estos hombres los meten allí, en lo demás adentro, como los peores delincuentes, sin ventanas, solo el aire que entraba por la puerta, con la peor ventilación del mundo, es decir, ninguna. Y estos hombres, Pablo y Silas, en vez de estar pobrecitos de nosotros, que estábamos predicando el Evangelio total, hemos echado un demonio y tal, fíjate lo que se nos ha venido encima. Y en lugar de estar lamentándose durante horas, porque además los romanos no tenían medida a la hora de dar latigazos, no tenían medida. Los judíos tenían una norma, y es que para que la persona no perdiera su dignidad, tenían una limitación de latigazos, no sé si eran 40 menos 1 o los que fueran, tenían una limitación para que las personas no perdieran su dignidad ni tampoco llegaran a morir, pero los romanos no tenían nada de eso. Hartos de latigazos, con la espalda en carne cruda, en carne viva, perdón, todo lo que quieras, sin contemplaciones de ningún tipo, estos hombres estaban haciendo algo muy importante, estaban cantando y alabando al Señor en voz alta, de forma que los presos les estaban oyendo. Cuando sobrevino el terremoto, hay quien dice que Dios estaba siguiendo la marcha de lo que estaban cantando ellos. Y cuando sobrevino el terremoto, entonces me llama tanto la atención que este hombre, el carcelero, después de haber sido salvado milagrosamente porque Pablo estuvo pendiente, no solo Dios está pendiente, sino que el creyente tiene que estar pendiente. Entendemos esto claramente, ¿verdad? No solo Dios está alerta, sino que el creyente, que es el que tiene que recibir el mensaje de Dios, tiene que estar alerta, porque si no, este hombre habría muerto en ese momento, el carcelero habría muerto en ese momento. Entonces, ese hombre tuvo que precipitarse a lo más oscuro, y eso me llama tanto la atención. El carcelero se tuvo que meter al fondo de la cárcel, allí a buscarlos a ellos, en lo más profundo, en la más profunda oscuridad, pidió luz y se metió dentro, y allí al fondo, en la oscuridad más profunda, sin aire para respirar, lleno de ratas, lleno de bazofias, sin ningún tipo de consideración de nada, allí estaba la salvación. Allí es donde estaba la salvación. Allí es donde estaba realmente el foco de luz. Allí es donde estaba aquello que este hombre necesitaba. Señores, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? A unos hombres que estaban allí, en lo más oscuro, en lo más profundo, pero estaban despiertos. La salvación muchas veces llega así en la vida de las personas. En el peor pozo, en la ciénaga más oscura, en la más asquerosa, la salvación con frecuencia llega ahí a las personas. Dios no quisiera esto. Dios quisiera que vas por la calle Preciados, miras la puerta del Corte Inglés y dices, y recibes algún mensaje de un ángel de estos que están de moda ahora, y te dice, mira, tienes que ser salvo. Eso nos gustaría muchas veces. A Dios a lo mejor también le gustaría, pero vista la dureza de corazón, con frecuencia tiene que ser a través de circunstancias complicadas, realmente complicadas en ocasiones. ¿Qué tenía este carcelero en mente cuando estaba diciendo qué tengo que hacer para ser salvo? El sentido de salvación en el Antiguo Testamento es el de liberación de toda limitación que está oprimiendo a la persona humana. Me vais a disculpar que yo no hable de humanos, porque a mí me han criado hablando de persona humana o de hombre, pero no de humanos, ¿vale? Entonces, ahí nos entendemos. Entonces, en el Antiguo Testamento, la salvación como en el sentido de liberación de toda limitación que resulta opresiva para la persona humana. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a Isaías 38:20. Isaías 38:20 dice, el Señor me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. El Señor me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Y está hablando de sanidad. Te cuento un poco la situación. Ezequías dice aquí al principio del capítulo 38, te lo estudias en casa, que para eso la tienes. Isaías al principio del capítulo 38, enferma Ezequías y dice ahí, enferma de muerte. Ahora tú, imagínate que tú estás enfermo, que el médico te dice, mira, estás enfermo de muerte, y que tú llamas a alguien para orar. ¿Puedo poner a Flores? ¿Puedo? Llamas a Flores para orar. Flores viene de parte de la iglesia para orar para que Dios te sane. Y Flores recibe una indicación del Espíritu Santo y te dice, arregla tus cosas porque vas a morir. Imagínate, entonces dices, Flores, no te voy a pagar. Esto es lo que pasó con Ezequías. Llamó al profeta Isaías y el profeta Isaías, en vez de decirle, mira, no pasa nada, Dios te va a levantar, le dijo, arregla tus cosas porque vas a morir. Pero clamó delante de Dios Ezequías. En ese momento clamó delante de Dios y cuando Isaías estaba saliendo, Dios le dijo de nuevo a Isaías, a Flores, mira Flores, vuelve, porque yo he visto que esta persona está realmente, está clamando y está orando a mí, vuelve y dile que efectivamente yo le voy a salvar, yo le voy a sanar, yo le voy a salvar. Eso es lo que le pasó a Ezequías con el tema de Isaías, nada menos que el gran Isaías. Imagínate la situación trasladada ahora. Pero lo que me interesa es salvación como sentido en el Antiguo Testamento de sanidad. El que vive, dice en el versículo 19, Isaías 38:19, el que vive, ese te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. El Señor me salvará. Cantaremos los cánticos en la casa del Señor. Un Dios que salva sanando en el Antiguo Testamento. Un Dios que salva sanando también de enfermedad en el Antiguo Testamento. Eso lo dice la palabra de Dios, no me lo he inventado. Otro sentido, Jeremías 37. Estamos viendo el Antiguo Testamento algunos versículos. Jeremías 37. Dice así, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Segundo sentido de salvación, de ella será librado. Salvación de problemas, liberación de problemas que oprimen a la persona. Problemas que oprimen a la persona quizá en sentido de comunidad, en sentido nacional, por decirlo de alguna forma, o también en sentido personal. Esto también lo tenía en mente este hombre, el carcelero de Filipos, en esta situación. Otro versículo que vamos a leer, 2 Samuel 3:18, directamente no voy a esperar a que todo lo encontremos, porque hay un montón de versículos, ¿vale? Voy a irlos leyendo yo. Segunda de Samuel 3:18. Dice así: ahora pues, hacedlo, porque el Señor ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Liberación, salvación como liberación de los enemigos, de la enfermedad, de los problemas, de los enemigos, quién sabe cuántas cosas, pero un sentido amplio de salvación. Yo quiero que esta tarde, cuando salgamos de aquí, no salgamos con un concepto estrecho de salvación, sino con un concepto amplio de lo que supone la salvación para nuestra vida. Eso es lo que tenía. Vamos a leer en Éxodo, vamos a buscar la gran experiencia de salvación de Israel. En Éxodo, el capítulo 14, versículo 13. Éxodo capítulo 14 versículo 13, vemos la gran experiencia de salvación a la que hace referencia luego toda la historia de Israel. Israel había salido de Egipto, o estaba saliendo, mejor dicho, todavía no había salido del territorio egipcio, estaba ya le estaba persiguiendo Faraón con todos sus carros, sus caballos, con toda su gente, y se encontró Israel en que estaba llegando al Mar Rojo, llegando allí, no había barcas para tanta gente, ni muchísimo menos, ni tenían tiempo, ni nada de eso, estaban llegando ahí, tenían a los egipcios por detrás. Los egipcios representan al mundo, creo que sí, ¿no? Es así, ¿no, José Carlos? Yo creo que sí. Los egipcios tenían al ejército egipcio por detrás, tenían el Mar Rojo por delante, era un montón de gente, no tenían preparación militar, tenían todavía mentalidad de esclavos, acababan de salir de esclavitud, mejor dicho, estaban todavía saliendo de esclavitud, tenían mentalidad de esclavos. Un tal Moisés estaba diciéndoles: mira, vamos a salir, que sí, habían visto ya la experiencia de las 10 plagas, la última plaga, la de la muerte de los primogénitos de Egipto, habían visto que ellos no todavía, que no habían sido tocados, que no habían sido dañados los israelitas por las plagas, sin embargo se están encontrando en un momento crítico. En este momento crítico en el que están viviendo los israelitas, la historia de Israel y en la Biblia continuamente están haciendo referencias a la salida de Egipto, a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Continuamente lo ves en los Salmos, en los libros históricos, lo estás viendo luego en el Nuevo Testamento, continuamente. ¿Qué está diciendo aquí? Éxodo 14, versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca jamás los veréis, nunca más para siempre los veréis, parece muy retorcido, ¿verdad? Nunca jamás los veréis. El Señor peleará por vosotros. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará. No temáis, estad firmes y ved la salvación. Esto lo sabía también el carcelero, que como parte del pueblo de Israel están haciendo referencia completamente, continuamente a esto. ¡Qué gran experiencia la salida de Egipto! Experiencia de salvación, experiencia de salvación, realmente, ellos, sus mujeres, sus niños, la realidad, iban con ganados, tantas cosas que llevaban allí estas personas, tal opresión tenían en ese momento que solo Dios podía hacer un milagro de semejante magnitud para que ellos pudieran cruzar el Mar Rojo, para que ellos pudieran encaminarse hacia la tierra prometida. Salvación, salvación, salvación de todo el pueblo, salvación milagrosa, salvación que sale de circunstancias totalmente conflictivas. ¿Qué tenían que hacer? Nada, no temáis, estad firmes. Pero el estar firmes a lo mejor a veces lo interpretamos como estar como un palo en determinado lugar y no movernos y eso. Pero a mí me encanta que más adelante dice en el versículo 15, el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Eso es estar firmes, en este caso, eso era estar firmes para los israelitas. Salid. Dile que vayan adelante. Dios hizo el milagro cuando ellos se pusieron en marcha. Dios no abrió el mar, Dios no separó el mar, no envió el viento para separar el mar que estuvo allí toda la noche soplando, Dios no hizo eso hasta que los israelitas comenzaron a marchar de nuevo, hasta que no dejaron de estar parados, atemorizados, llenos de temor. Es posible estar lleno de temor, es posible estar lleno de temor, ¿verdad? Es una experiencia humana. Es una experiencia humana, no vamos a ser tan angelicales que vamos a decir eso del temor para los paganos, para los inconversos. No vamos a ser así, ¿verdad? Hay cosas que existen en la vida, ¿no? ¿Es cierto? Vale. Llenos de temor, pero ¿cuándo sopló el viento del Señor para separar el mar? Cuando ellos volvieron a ponerse en marcha por la orden de Dios a Moisés, y Moisés le dijo, venga, tenéis que ir hacia adelante. ¿Tenéis oportunidad atrás? No. Tenían oportunidad delante solo con un milagro de Dios. Pero toda la historia de Israel posteriormente, incluso el Israel, yo estoy convencido plenamente, al 100%, estoy convencido de que incluso los israelitas que hay hoy en día y que niegan al mismo Dios, estoy convencido de que eso lo tienen en su persona y están esperando milagros. Yo en cierta ocasión leí un comentario de alguno de estos presidentes de Israel, de los, todos son de los últimos tiempos, desde el 48, ¿no? Leí un comentario que estaba diciendo, mira, es que en Israel no es realista que no creen milagros. Bien hecho, bien dicho. No es realista que no creen milagros. ¿Es verdad? No somos realistas si no creemos en milagros. Porque la Biblia está cuajada de milagros. La palabra de Dios está llena de operaciones milagrosas de Dios a favor de su pueblo. Lo dice ahí en la Biblia y nosotros no lo vamos a discutir. ¿Sabes? ¿Sabes lo que hace el Nuevo Testamento? Vamos a leer primero un versículo del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento a veces aparece quizá un Gedeón, a veces un Sansón, a veces un David que salvan a su pueblo, pero progresivamente va enfocándose como el gran Salvador Dios mismo. Entonces vamos a leer en Isaías capítulo 9 la preparación para el Nuevo Testamento. Entendemos el tema, me importa muy mucho que salgamos con la amplitud de la salvación, con una visión amplia de la salvación esta tarde. Me importa muy mucho, porque estoy decidido a que las cosas básicas sean importantes. Isaías capítulo 9, versículo 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este niño es maravilloso. Ahora, hay quien quiere tener siempre al niño Jesús, pero este niño que nació hace 2000 años, luego creció y llegó a la madurez y tuvo todo un ministerio, ¿verdad? Pero Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Qué grande es cuando la palabra de Dios enfoca al mismo, al gran Salvador sobre Dios mismo. Lo que hace el Nuevo Testamento después de estos siglos de silencio en la Biblia es coger todo este amplio concepto, toda esta amplia enseñanza de salvación del Antiguo Testamento y lo está ligando, uniendo. Un sí y solo sí en matemáticas es una especie de igual con dos angulitos. Lo está ligando y lo está uniendo completamente, plenamente a la persona de Jesucristo. De forma que el gran Salvador, el Dios Salvador, está convirtiéndose en la persona de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, recordáis que está, por ejemplo, está en varios sitios en la Biblia, el nombre de Jesucristo en Mateo 1.21, por ejemplo, Mateo 1.21, cuando está el ángel está anunciando a María, está diciéndole, mira, vas a tener un hijo, En el, Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo me he dado cuenta de que ya está introduciendo el Nuevo Testamento la relación entre las consecuencias del pecado, enfermedad, derrota, frustración, cansancio, opresión de todo tipo, consecuencias del pecado, no del pecado de la persona específica necesariamente, la situación de pecado, entendemos, ¿no? Y está asociándolo a propiamente los pecados, propiamente el pecado, porque Él, dice aquí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero qué grande, que el pueblo que está al que está haciendo referencia, en primer lugar son los israelitas, pero en segundo lugar somos todos aquellos que entramos al reino de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Qué importante es eso. Hay otro versículo en 1 Timoteo 1:15 que habla también, no lo busquéis, 1 Timoteo 1:15, lo leo yo en un momento. Dice aquí también, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores, liberar del pecado. ¿Qué está diciendo Jesucristo de sí mismo? Este sí lo vamos a buscar, en Lucas 4:18. Estamos yendo mucho de versículos, pero Lucas 4:18, ¿qué está diciendo Jesucristo de sí mismo? Porque si Jesucristo es el Salvador, tenemos que saber, de parte del Nuevo Testamento, si encaja con el Antiguo Testamento. Dice Lucas 4:18, y está citando al libro del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, buenas nuevas a los pobres. Qué importante es que nosotros tengamos nuestro espejo, por decirlo de alguna forma, nuestra visión, nuestros ojos, nuestro espíritu bien desempolvado, bien listo, bien limpio, para que podamos apreciar la eficacia, la bendición que supone la salvación para nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Qué importante que nosotros estemos listos para poder apreciar esto. Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiere decir eso? Que si yo tengo algún quebranto de corazón ahora, Jesucristo es la respuesta. ¿Quiere decir eso que si yo ahora tengo un dolor interno, por ejemplo, un dolor externo de algún tipo, Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo puede tocarme, que Jesucristo puede liberarme, que Jesucristo puede llenarme de su presencia, que puede tocar aquello que está en lo más hondo de mí y puede hacer algo nuevo, algo que realmente merece la pena? Seguramente que sí, como Salvador que es. La salvación en el Nuevo Testamento es coger lo del Antiguo Testamento, ligarlo a la persona de Jesucristo completamente y hacer algo todavía mejor, algo todavía más completo, todavía más poderoso. En el Nuevo Testamento, recuerdo, estamos citando muchas cosas, pero no vamos a profundizar porque solo estamos hablando de salvación. Fundamental es la salvación, el nuevo nacimiento, ¿de acuerdo? Lo sabemos, ¿eh? Fundamental es la salvación, el hecho en Juan 3, lo sabemos, al principio, cuando aquel hombre Nicodemo fue a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Pero ¿para qué vino Jesucristo? Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Asociando el creer en Jesucristo a la vida eterna, porque de tal manera, lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió para esto. Leemos, vamos a ver otro versículo, si no lo buscáis, lo busco yo, es suficiente. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. dice que, un versículo muy conocido, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí yo quiero insistir, quiero recalcar una cosa. Hoy en día no está de moda esto, lo sabemos. Bueno, no está, hay muchas cosas que no están de moda hoy en día, pero no está de moda considerar a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Nos están intentando convencer continuamente de que da igual cómo te llames, si eres cristiano, si eres budista o eres lo que sea, da igual cómo te llames, da igual en lo que creas, pues hay un Dios bondadoso. Hay un Dios bondadoso que tiene cuidado de ti y que tú, pues que no eres peor que los demás y que, pues que si hay un Dios, pues que vas a ir con ese Dios. Eso es lo que nos quieren convencer. No. No. Refresquemos ese conocimiento. No. No es así. Refresquemos esa realidad. No es así. Hay un solo Dios. Un solo Dios. En eso estamos de acuerdo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Quitas la realidad de Jesucristo hombre y has eliminado el cristianismo. Quitas la realidad de Jesucristo como hijo de Dios y has eliminado la realidad del cristianismo. Tocas a la persona de Jesucristo. Un movimiento pequeño. Jesús es importante, pero en realidad no fue él, sino que fue su ángel quien estuvo allí en la cruz, o vete a saber qué cosas, y has eliminado el cristianismo. Hay un solo Dios. Para nosotros tener la bendición de la salvación, para nosotros poder experimentar esos beneficios completos de la salvación, solo el único mediador es Jesucristo. ¿A través de qué? A través de su sangre. Por medio de la fe en Jesucristo es como nosotros somos salvos y no hay ninguna otra manera. A diferencia del gnosticismo, tengo yo aquí escrito, el hombre no se salva por sabiduría. Hay una cantidad de personas que piensan, bueno, hay que saber mucho y entonces mi sabiduría me lleva a una estratosfera, a una cosa, tú sabes, una cosa allí en el cielo, entre las estrellas, y me lleva allí, y entonces, pues sabes, como los gnomos y yo qué sé qué cosas. Y a diferencia del gnosticismo, la sabiduría no salva a nadie. A diferencia del judaísmo, el hombre no se salva haciendo méritos en lo moral y lo religioso. Yo he ido, cuando era niño, a mí me han llevado a alguna romería de esas. Y yo recuerdo en mis recuerdos más lejanos, aquello que dice, ¿será verdad o no será verdad? Que sabes que es verdad, pero bueno. Personas de rodillas subiendo a una ermita, vete a saber a qué ermita, de sangre en las rodillas, o personas descalzas y arrastrando cadenas. Personas convencidas, personas sinceras. Yo no digo que no, personas sinceras, pero eso no salva a la persona. A diferencia de los cultos helenísticos de misterio que podría haber en esa época, el hombre no se salva mediante la adquisición de técnicas para la realización de prácticas religiosas. No sé qué técnicas, qué cosas. A diferencia de los romanos, la salvación no se puede equiparar con el orden político o la libertad de cualquier tipo. Solo es la persona de Jesucristo. Solo en salvación, solo es la persona de Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que nosotros seamos capaces de considerar la actuación de Dios en un momento histórico, en una persona histórica, que es Jesucristo. En una realidad palpable, que si hubiera habido cámaras de vídeo en aquel tiempo, podríamos pasarlo en cinta y decir, mira, ves, esto es así. Pero nosotros tenemos que creer en esa realidad histórica y experimentar lo que la salvación de Dios tiene para nosotros. Cuando la sangre de Jesucristo cayó en la cruz, cuando la sangre de Jesucristo caía al suelo, allí se estaba produciendo la cosa más grande de la humanidad, lo más grande de toda la historia. lo más grande de toda la historia, que trasciende toda la historia. Cuando las gotas de Jesús, las gotas de sangre de Jesús estaban cayendo al suelo. Eso es, ahí está nuestra salvación. Pero si yo solo concibo la salvación como algo al futuro, al cielo, algo para el cielo, entonces estoy cogiendo solo una parte de salvación, que sí que es muy importante, porque yo espero ir a la presencia de Dios para toda la eternidad. Yo lo espero, yo lo quiero, yo lo deseo. Pero yo tengo que vivir aquí en la realidad de la salvación. Yo tengo que moverme aquí en la realidad de la salvación. Yo tengo que ser capaz de experimentar lo ancho, lo alto, lo profundo, de experimentar el amor de Dios, como dice la palabra de Dios, y de moverme a través de la salvación que Jesucristo ha provisto para mí. Cuando esa sangre, jamás, nosotros solo sabemos ciertas cosas por aproximación, ¿de acuerdo? La profundidad del significado de la sangre de Jesucristo cayendo a tierra, eso es algo que conoceremos en la presencia de Dios, cuando Dios nos llame a su presencia. Es algo que vamos a experimentar allí. Bueno, toda la plenitud de salvación también estamos viendo, vemos algo, pero vamos a ver mucho más en adelante. Es importante que nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, volvamos, que refresquemos. Tengo un montón de versículos más, pero tengo misericordia de vosotros y no os los voy a dar. Tengo como 400.000 versículos más. Bueno, es una pequeña exageración, pero bueno, me lo vais a perdonar, ¿no? No son 400.000, sino 385.000, que ya es bastante. Mira, como hicieron los israelitas, cuando estaban continuamente recordando la realidad del Éxodo, la realidad de la salida de Egipto, de ellos, de su pueblo, nosotros también tenemos que recordar continuamente, cada día, la realidad y el impacto del sacrificio de Jesucristo por nosotros, a favor de nosotros, continuamente. La salvación es algo que hace tantos años, bueno, hace 2000 años, para todos, disponible para todos. Hace tanto tiempo, tantos años o tantos meses, una realidad para ti. Eso hasta la eternidad. Eso de hace 6 meses o 6 años o 16 años o lo que sea, hasta la eternidad. Pero atrevámonos a vivir en plenitud. A vivir en la plenitud de Dios. Atrevámonos a vivir experimentando todo lo que Dios tiene para nosotros en este tema. ¿De acuerdo? Tengo aquí una pregunta. ¿Te vas a conformar con una salvación incompleta? ¿O te vas a conformar quizá con una salvación en el cielo? Sí, allí. Aguántate, pobrecillo, allí, en el cielo. ¿Te vas a conformar con eso? Mejor que no. ¿Nos ponemos de pie? Aleluya, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Te adoramos, Dios nuestro. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Dios nuestro. Eres santo. Te bendecimos por esta sangre preciosa derramada en la cruz. Sangre preciosa derramada en la cruz a favor nuestro. Te damos gracias por esta salvación que tú nos has provisto, que tú has nos has dado, que tú has hecho, has puesto disponible para nosotros. Señor, no hay nadie como tú. Señor, queremos agradecerte eternamente en nuestra vida lo que tú has hecho, aquello que nos has dado a probar. Y queremos ahondar más en tu experiencia. Queremos, Señor, movernos más en tu experiencia. Queremos, Dios nuestro, que tú nos des ese privilegio de apreciar esa libertad, de apreciar esa sanidad, de apreciar esa seguridad que tú has provisto para nosotros, de no concebirla exclusivamente para el cielo, sino de estar viviéndola ahora, estar ahí, Dios nuestro, estar, Señor, delante de ti. Qué bueno es estar delante de ti, Dios nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, en nombre de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en nombre de Jesucristo. Te glorificamos, Dios nuestro. Te glorificamos.
Te glorificamos por la liberación de pecado. Te glorificamos por la liberación de las consecuencias del pecado en nuestra vida. Te glorificamos y te bendecimos, Dios nuestro. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios de poder. Santo eres, Dios de misericordia. Santo eres, Dios de abundancia. Dios de toda gloria. Dios de toda riqueza. Aleluya, Jesucristo. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios nuestro. Aleluya. Toño, si puedes salir. Aleluya. Gloria a ti, Dios nuestro. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Sitara la bajara la barazanda. Gira la barazanda. Santo, 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 santo. Santo, santo. Ven sobre nosotros. Ven, Dios nuestro. Ven sobre nosotros, Señor. Ven, Jesús. Ven, Señor 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 Jesús. Aleluya. Aleluya. Te bendecimos, Dios nuestro. Te bendecimos, Dios nuestro. Aleluya, Señor Jesús. Quiero hacer un llamamiento. Si tú necesitas de alguna forma desempolvar, que se te ayude a desempolvar un poco la fachada, la profundidad del Evangelio, la percepción de la profundidad del Evangelio. Lo primero que sí que te quiero invitar de verdad, es si tú estás aquí esta tarde y no has entregado tu vida a Jesucristo, eso de verdad, y es lo primero, si tú estás aquí esta tarde y aún no has entregado tu vida a Jesucristo, entonces no dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad porque mañana no sabes, no sabemos, mañana no sabemos, simplemente. Si no conoces todavía a Jesucristo y no le has aceptado como Señor y Salvador, entonces no dejes pasar la oportunidad. Vienes como una señal de que sí, quiero aceptar a Jesucristo, si es que todavía no le conoces. Lo segundo es que si necesitas oración en este sentido, todos necesitamos oración en muchos sentidos, pero yo estoy hablando en este sentido concreto. Si aparece ante ti limitada la experiencia de la salvación. Todos sabemos muchas cosas, pero yo he sido llevado hoy a recordar un principio, una cosa básica de nuestra fe. Entonces, si necesitas oración en este sentido, yo todavía no soy capaz, o yo fui capaz de experimentar la plenitud de la salvación, pero ahora me veo limitado, he perdido la frescura, de alguna forma hay dificultades en ese sentido en mi vida. Entonces vienes y oramos en nombre de Jesucristo. Mientras Toño iba guiándonos en alabanza, estamos relajados porque es un momento importante, estamos relajados en nombre de Jesucristo. Aleluya. Te bendecimos, Dios nuestro. Gítara la bajada la barra. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios nuestro. Te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos.
Cielo viviste para rescatarme. Y ahora yo vivo por ti. Tú eres mi vida. Pues a la muerte venciste y me has salvado, y ahora tú vives en mí, me das la vida. Oh, algo está sucediendo hoy aquí. Yo creo en milagros porque yo creo en ti, todo poderoso, todo poderoso eres tú, Señor Jesús. Jesús. Oh, 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 oh.
cielo viniste, del cielo,
para
rescatarme, y ahora yo vivo por ti. Eres mi vida. Gracias, Señor, pues a la muerte venciste, pues a la muerte venciste, me has salvado, y ahora tú vives en mí, me das la vida. O algo está sucediendo, o algo está sucediendo hoy aquí. Yo creo en milagros, yo creo en milagros porque creo en ti. Todo por ti, Señor, poderoso. Y ahora yo vivo por ti, verás mi vida. Pues a la muerte venciste y me has salvado. Y ahora yo vivo por ti, verás la vida. Algo está sucediendo, o algo está sucediendo hoy aquí. Yo creo en milagros porque creo en ti. Sí, Señor, todo poderoso, todo tú eres, lo poderoso eres tú, Señor Jesús.
Gloria al Señor. ¿Alguien le está doliendo el estómago ahora, en este mismo momento? ¿Alguien está doliendo el estómago ahora? No que duela con frecuencia ni nada, sino ahora, un dolor de estómago ahora. Bueno, el estómago, sí. Aleluya. Aleluya. ¿Se está doliendo en este momento? A veces, va y viene, solo hoy. Sí, ven, vamos a orar también. Personas atacadas por estrés. Las personas atacadas por estrés suelen saber quiénes son. Si quieres que oremos por ti, si estás sufriendo ataques de estrés, presiones así que tú ya sabes que es estrés. Antes de los cuatro van el estrés, entonces sal aquí y vamos a orar por ellos. Es una broma muy tonta, lo siento. Aleluya, Jesús, santo eres, Dios nuestro.
Alábale conmigo, vamos a adorarle mientras tanto. Del cielo viniste para rescatarme, y ahora yo vivo por ti, tú eres mi vida. Pues a la muerte venciste, pues a la muerte venciste, me has salvado, y ahora yo vivo por ti, tú eres mi vida. Algo está sucediendo, o algo está sucediendo hoy aquí. Yo creo en milagros, yo creo en milagros porque creo en ti. Oh, todo poderoso, todo poderoso. Todopoderoso, Todopoderoso, eres tú, Señor Jesús, Todopoderoso, tú eres Todopoderoso, tú eres Todopoderoso, Señor. Eres tú, Señor Jesús, oh Todopoderoso.